Buenos días a todos y a todas en una entrevista más aquí en El Hoy por Hoy. En Cadena Ser Maestra tenemos el gusto de tener aquí en una mesa redonda, como solemos decir, a Raquel, a Román, a Pilar y a Dani. Buenos días a todos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy van a hacer una mesa redonda sobre un tema muy interesante, ¿no?
Sí, la salud mental. Un poco la iniciativa que se ha tenido este año desde la Regidoría de Políticas Inclusives, Igualdad, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Vinaròs fue celebrar el Día de la Salud Mental con una mesa redonda, ¿vale? Se hizo esta mesa redonda en la biblioteca y se hizo una mesa redonda abierta donde participamos personas que de una manera u otra teníamos un vínculo con el tema de la salud mental. Últimamente oímos mucho hablar de salud mental, después de la pandemia ha sido uno de los grandes temas, ¿no?, que están afectando de una forma directa e indirecta a todas las personas, y pensamos que tanto a nivel profesional como personas afectadas estaría bien crear una mesa de diálogo en la cual cada persona pudiera dar su punto de vista. La mesa estaba constituida por 8 personas. Una era una persona afectada por un problema de salud mental, también un familiar que pensábamos que era muy importante porque la salud mental afecta a la persona y también a su entorno, después un psicólogo de servicios sociales de aquí de Vinaròs, el cual está en el servicio específico de atención a la infancia y adolescencia. Después también queríamos que estuviera la voz de la asociación de ACEMID, que es la Asociación Comarcal de Enfermos Mentales y Familiares, y también la enfermera de la UCA, que es la unidad donde se trabajan las adicciones. También una psicóloga del CRIS, del Centro de Rehabilitación e Integración Social, y, como no, la coordinadora psiquiatra de la Unidad de Salud Mental. La idea de hoy es un poco transmitir los temas, las ideas que se fueron aportando, que salieron allí, porque pensamos que la radio es un elemento que da voz, ¿no?, y nos permite difundir estas ideas que muchas veces oímos sobre la salud mental, cosas que no tenemos claras, y creo que puede aportar bastante para todas las personas que de una forma u otra en este momento estén relacionadas o vinculadas a la salud mental, ¿vale? En principio, la intención es esa, trasladar aquellas ideas que se hablaron y se expusieron allí en la mesa. Para empezar, uno de los temas más importantes y que pensamos que en salud mental es algo que tiene así una palabra que a lo mejor todo el mundo no conocemos o controlamos, que es el estigma, ¿vale? Entonces aquí, si quieres, Raquel, nos podrías explicar un poco qué es esto del estigma, ¿vale?, y cómo afecta a las personas con un problema de salud mental.
Sí, buenos días. Pues mira, el estigma son las etiquetas que los demás o la sociedad nos ponen a las personas que padecemos salud mental. Entonces, una cosa es el estigma y otra cosa es el autoestigma, que aún es el daño que nos hacemos nosotros mismos al causarnos más estragos de los que ya nos hacen esas etiquetas. Porque también tenemos el caso de que, bueno, estas personas me rechazan a la hora de asociarme con ellos, a la hora de hacerme algún grupo, a la hora de querer trabajar, a la hora de querer hacer muchas cosas, pero eso hace que yo me encierre en mi propio mundo, yo me quiera autolesionarme, yo me quiera automedicarme, y entonces eso me pueda llevar, por desinformación y por muchas malas decisiones, a tomar hasta las ideas de suicidio.
Bueno, yo creo que el buenos días a todos. El lema de la mesa redonda del día 4 estuvo muy bien: hacia dónde vamos, hacia dónde venimos y hacia dónde vamos. Estuvo muy bien, y creo que la sociedad, desde donde empezó la pandemia hasta ahora, ha cambiado mucho. Gracias a las personas famosas, se incluyen ellos los deportistas, porque han estado normalizando lo que es la salud mental. La salud mental ya no es una cosa de personas locas como, como se creía antes, sino es una enfermedad, como puede ser un dolor de espalda, como puede ser una enfermedad de huesos, una enfermedad de los pies. Y esto, pues las personas famosas, contando, diagnosticando su enfermedad, pues lo están sacando a la luz y están haciendo pues que la enfermedad mental sea una cosa cotidiana de hoy en día, pues como puede ser diferentes enfermedades mentales. Hoy en día un enfermo de salud mental puede ser como ya no es una enfermedad como antes. Es una enfermedad como puede ser cualquier otra cosa.
Sí, la verdad que durante la mesa sí que salió varias veces, ¿no? Como personas famosas habían ayudado a romper estas etiquetas, ¿no? No es lo mismo que tenga la etiqueta una persona que es más anónima en una sociedad a que lo haga estas personas que agradecemos también mucho desde las personas que estamos aquí trabajando día a día y por el tema de la salud mental que tanto deportistas como cantantes, ¿vale? Que últimamente... también con esta frase, ¿no?, que viene de otros colectivos, de salir del armario, ¿no?, están ayudando mucho a visibilizar y que esta etiqueta que te da el estigma de ser una persona extraña, que no tienes posibilidades, se vaya como un poco perdiendo, ¿no? Como que la gente a nivel social asimilamos más esto. Aquí sí que quería introducir otro tema también, que se habló bastante por parte de todas las personas, que es la importancia que tiene el entorno para las personas que tienen un problema de salud mental y que sufren su día a día, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos al entorno, digamos, a la sociedad, a la gente que nos está escuchando, ¿no?, para mejorar el día a día y aliviar ese sufrimiento que muchas veces acompaña a la salud mental?
Sí, un poco por el entorno donde compartir nuestras vivencias, pues es muy importante, ya que necesitamos un entorno en equilibrio y con transparencia, perdón. Y tienes que acudir a un psicólogo o a una psiquiatra o a un psiquiatra y establecer vínculos a todos los niveles. O sea, que es muy importante el entorno donde nos movemos.
Bueno, yo creo que el entorno es muy importante, el entorno familiar, el apoyo de la familia, ¿no? Sí. Luego también es importante el entorno de los amigos, también es muy importante. Y luego yo lo que sí que pediría, lo que es, hacen falta más recursos en todos los sentidos de la sociedad. Hace falta ser más, que nos tenga más, ser más visibles. Y eso es muy importante.
Mira, yo lo que también diría, que los primeros síntomas que tenemos que tener en cuenta es el entorno familiar y social, para darnos cuenta de dónde empieza una enfermedad de salud mental. Como bien ha dicho mi compañero, pues hay que tener un entorno de equilibrio y transparencia. Pero para llegar a eso, pues tienes que llevar ya unos cauces, de tener un hogar pues estabilizado, un hogar con cariño, un hogar que se les dé tiempo a esos niños, que se empiece desde cero. No quieras enderezar un árbol cuando ya es adulto, porque ya no se puede enderezar, sino cuando se es desde pequeño tenemos que empezar a tomar armas, y ya no pensemos como antes que la enfermedad mental hay que ocultarla, sino al revés, hay que empezar a ayudar desde el principio.
A visibilizarse.
Sí, la verdad que visibilizar los problemas que hay de salud mental, ¿no? Que también son problemas que a lo mejor se dan en un momento concreto de nuestra vida, no se dan siempre durante toda la vida con la misma intensidad. Y aquí sí que hay otro elemento en el entorno que también salió en la mesa, ¿vale? Y que tuvo como que se dieron varias ideas. Además, era algo que nos ponía a todas las personas que estábamos allí en la mesa de, como decía Pilar, de dónde venimos y a dónde vamos, que es un tema que también es general para toda la sociedad, pero quizás un poco más duro para las personas que sufren problemas de salud mental. Y este tema fue el trabajo, ¿no? Que también forma parte del estigma, ¿no? Mucha gente piensa que las personas con un problema de salud mental no pueden tener un trabajo o no pueden entrar en cauces de ejercer una actividad en la sociedad.
El trabajo es muy importante para las personas que somos enfermas de salud mental. Hay empresas que se dan a que podamos trabajar con ellos, no muchas desgraciadamente, pero esperamos que se añadan muchas más, pero no es tampoco lo más importante, porque es muy difícil encontrar trabajo, pero todavía lo es más mantenerlo. Tampoco es tan decir, toda mi vida tengo que enfocarlo a trabajar. No, hay formación, hay voluntariado, hay muchas otras cosas que podemos hacer que también desarrollan nuestra vida.
Sí, estudiar idiomas. Yo, por ejemplo, me saqué la ESO con 40 años. Entonces, pues nunca es tarde si la dicha es buena.
Un gran relato también, ¿no? El tema de decir, pues bueno, sí que es verdad que a lo mejor el periodo en el que estás sufriendo más problemas de salud mental te impide estudiar, pero siempre tener la esperanza de que podemos volver a ese camino, ¿no? Ahí es la clave también de la recuperación, de la rehabilitación. Sí. Pilar, tú querías añadir algo
sí,
también sobre
el trabajo. Sí, yo quería decir que el trabajo pues nos permite tener cierta autonomía. También nos abre un poco más de cara a la sociedad y nos permite tener ciertos hábitos que también son buenos, tener una cierta rutina todos los días, no levantarnos a una hora, hacer unas cosas, luego llegar a casa, nos permite esos hábitos, mantenernos despiertos durante el día y hacer unas determinadas cosas. Pero sí, como bien dice mi compañera Raquel, pues tener un trabajo hoy en día es una cosa muy complicada, porque ya es complicada para tener unas personas que no tengan problemas de salud mental, pues tener un trabajo para una persona de salud mental que requiera tener un trabajo más determinado, pues ya es un bastante problema.
Sí, también hacen una llamada, ¿no? Muchas veces el mismo trabajo puede desencadenar, ¿no? Las experiencias de vida muchas veces desencadenar algún problema o romper ese equilibrio que a lo mejor podíamos tener de la salud mental. Retomando un poco lo que decía Pilar, ¿vale? De que el trabajo nos abre a la sociedad, nos incluye, nos da un lugar. También se habló mucho de las nuevas tecnologías. Se habló desde los diferentes ámbitos, desde la infancia, también desde las adicciones, y ahí hubo ideas que fueron bastante interesantes y que yo creo que a las personas que en este momento nos estén escuchando les pueden interesar.
Pues sí, se habló desde la infancia, porque tenemos que tener en cuenta lo primero, las nuevas tecnologías son muy buenas, pero tienen dos caras. Nos traen mucha información, nos dan un paso hacia adelante para conocer cosas nuevas, pero también nos enganchan pues a adicciones de juegos, adicciones de drogas, adicciones de muchas cosas que no es lo que no, ahora mismo nos interesa a personas con enfermedad de salud mental. Tenemos que mirar que los padres mismos, ¿qué hacemos? Ay, el niño está llorando mucho, ¿qué hacemos? ¿Le damos un móvil? Se calla, nos deja de molestar. No, eso no es lo más beneficioso y es lo que siempre hacemos. Error. No, tenemos que darle más cariño a ese niño y menos móviles, menos tecnologías para que no tire por ese camino fácil.
Aquí entra también, ¿no?, el tema de los vínculos, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías nos vinculan y nos desvinculan, ¿no? Nos vinculan a lo mejor o nos comunicamos con gente que está muy lejos, ¿no? También son una fuente bastante importante a la hora de sensibilizar a la sociedad, ¿no? Por las redes sociales, el mensaje llega a más gente. Pero por otra parte también, pues un poco lo que decía Raquel, el tema de muchas veces que perder ese contacto personal o ese primer paso del vínculo, ¿no? Cuando pones una nueva tecnología, muchas veces lo que haces es crear como una barrera, ¿no? Como que se pierde ese contacto físico, ese tema del estar juntas y juntos, ¿no? Aquí sí que también salió un tema y que se hizo bastante desde la participación de los servicios sociales, y que aquí también es un llamamiento a todas las personas que están teniendo un problema de salud mental y están invisibilizadas, es decir, que no acuden, están cerradas en casa, no se detecta, ¿no? Ni por parte del sistema sanitario, el sistema médico, ni tampoco del sistema de protección social y servicios sociales.
Es muy lamentable que todavía haya muchas personas que todavía padecen enfermedad mental y ni siquiera ellos mismos lo saben, porque no saben qué problema tienen. No han sido nunca visitados, no han sido nunca detectados por ningún sistema, ni seguros, ni servicios sociales, ni ningún médico, ni entonces ellos saben que les ocurre algo raro, no saben qué es, se sienten enfermos, pero no acuden a ningún sitio porque tampoco saben explicar qué les está ocurriendo en ese momento. ¿Cómo decirle a alguien me pasa esto si no saben qué es lo que les está pasando? Es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Pues la familia los tienen en casa, en ocultos, y para ellos es un error, que tampoco a lo mejor la familia tiene ninguna culpa, porque tampoco tienen recursos para llevarlos a ningún sitio, y no es que ellos no puedan hacer otra cosa, es que no saben qué hacer. Entonces, por favor, todos los que podamos poner nuestro granito de arena, apoyemos a todas estas familias que no han tenido un conocimiento de la enfermedad y puedan ayudar a estas personas, médicos, asociaciones, enfermerías, todos, me refiero a todos, todos. Por favor, ayudemos a estas personas a salir de ese agujero y que comiencen a saber lo que es vivir.
Yo creo que la sociedad ha de poner recursos a esta gente, ha de poner más, se tienen que poner más asociaciones, se tienen que poner más recursos. Hace falta que esta gente salgan del pozo donde están y hacerse visibles.
Hacerse visibles porque sufren en silencio.
Y ese silencio es duro también, ¿no? Es un silencio que afecta a la persona que lo sufre, pero también afecta a las personas que están en el entorno, ¿no? Desde aquí sí que como la radio es, ¿no? Que llegáis, si hay alguna persona que en este momento que acuda a los servicios sanitarios, que acuda a servicios sociales, que cuente que estamos ahí, para dentro de las posibilidades, y aunque ahí no existen todos los recursos que nos gustaría, pero sí que hay una dejamos esa ventana abierta, ¿no? Que acudir, ¿vale? Porque la detección de cuando se detecta pronto, siempre la evolución, lo que hablamos de detección temprana, ¿no? La evolución posterior en el futuro es mucho mejor que cuando se enquista ahí, ¿no? El tema del problema de la salud mental en la persona cada vez, digamos, se va como bajando un poquito más en el pozo y luego cuesta más subir.
Y sobre todo que no tengan miedo, que acudan, que pidan y que hablen y se expresen y si hace falta, bueno, que es... Yo personalmente pues me encuentro mucho mejor que antes, que hace años, que hace décadas incluso, tengo 47 años y estoy feliz con la vida que tengo.
Eso es importante, ¿no? Pensar que cuando uno está ahí, aunque es súper difícil, piense que hay una salida, ¿no? A esa situación. Aquí también podemos hablar, introducir el tema del trauma, ¿no? Que se habló bastante también en la mesa, ¿no? Y cómo es algo que está muy vinculado, o a veces está como muy ligado también. Incluso podríamos decir que tiene mucho que ver a la hora de empezar ese problema en salud mental. ¿Qué podríamos decir el trauma desde nuestra experiencia o desde lo que se dijo también en la mesa?
Bueno, pues yo desde mi propia experiencia voy a decir, yo tengo 57 años, yo noté el primer síntoma a los 6 años, mi síntoma era falta de cariño, eso me ha marcado toda mi vida, me ha costado superar muchísimas barreras, bien sea familiares, bien sean para el trabajo, bien sean para con los amigos, me ha encerrado mucho en mí misma, he estado muchos años que no quería saber nada con el mundo, entonces eso me ha hecho intentar superar, pero me ha causado muchas dificultades, porque por más que quería, no podía, no tenía herramientas, no tenía por dónde tirar.
O sea, una persona normal puede tener un trauma, una persona con una enfermedad mental puede tener un trauma, pero... Bien, sí.
Es duro asumir claro. el trauma, ¿no? Porque además el trauma también va muy ligado a lo que llamamos vulnerabilidad, ¿no? El decir como esa sensibilidad, como ese sistema que la salud mental nos hace, digamos, ser más sensibles, ¿no? Y como que nos afectan ciertas cosas en la salud mental, en momentos de nuestra vida, que a lo mejor son muy importantes en nuestro desarrollo personal, ¿vale? Y aquí entraría el tema de la vulnerabilidad, que es un tema que también está ahí, ¿vale? Ligado al trauma, ligado también muchas veces, pues bueno, a otros factores, porque también se habló de diferentes factores, porque no sabemos aún el origen real de cuál es el origen de los problemas de salud mental, pero sí que estábamos de acuerdo todas las personas en la mesa que eran diferentes, ¿no? Que no solo había una causa para los problemas de salud mental.
Bueno, pues la vulnerabilidad, por desgracia, la padecemos todos. De una forma o de otra, en un momento u otro de nuestra vida pasamos por ella. A veces es tan leve que no nos damos casi ni cuenta, pero otras veces es tan marcada que nos marca para toda nuestra vida. En los enfermos mentales lo que nos causa es que esa vulnerabilidad y la falta de información nos hace que no nos demos cuenta de que el que nos quiere echar una mano para ayudarnos no nos dejamos. No confiamos en nadie. No sabemos, no queremos, no podemos. Ahí está la diferencia, que ni nosotros sabemos enmarcarla. Porque la vulnerabilidad a veces empieza desde muy pequeñito. La vas llevando y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Otras veces te dejas ayudar un poco y esa vulnerabilidad se va disminuyendo. Pero no siempre todos los casos ocurre lo mismo.
Sí, y también esta vulnerabilidad, ¿no? Como que nos hace ahí como más sensible o que podemos sufrir o padecer o el problema de salud mental, ¿vale? También es así, ¿no? Que nos hace, nos produce, después genera un poco el problema. Cambiando un poco, pues para ir finalizando también, porque bueno, se habló muchas cosas, pero hoy hemos decidido hablar de algunos de los temas, introducir un tema que se está hablando también, que ya hemos dicho que las personas del deporte pues están visibilizando los problemas de salud mental, pero también el deporte está muy ligado a tener salud mental.
Sí, ahí hablo yo, ¿no? Un deportista sano como yo.
Claro.
Que es muy sano siempre el deporte. Yo personalmente, pues, por ejemplo, los martes, los lunes hago pádel, todos los días de la semana. Los martes hago gimnasio en el Fitness One de Benicarló, hago propaganda. El miércoles voy al gimnasio. El jueves, nada. Y el viernes o pabellón, básquet o fútbol. Y los últimos viernes de mes vamos a hacer senderismo. O por Peñíscola, Benicarló, Vinerós.
Es importante,
pero tiene
¿no?
que ser adaptado a las posibilidades de cada persona.
¿Y qué te aporta a ti el deporte, ¿no? ¿Cómo te hace sentir cuando estás haciendo deporte o después cuando ya has acabado?
Claro. Por ejemplo, yo pues hace muchos años, hace 10 años o 15, pues salía a pasear y me cansaba enseguida. Y después, pues, como me encontraba mejor y... Pero a veces, aunque te encuentres mal, tienes que hacer las cosas. Hablo del deporte,
Sí, porque después el tema de superar, ¿no? Esa apatía, ¿no? De decir, sí, no me apetece, ¿no? Después reconoces que... Y reconocemos que después de hacer ejercicio físico, también nuestra mente, que está ligada al cuerpo, también funciona de otra manera y también ayuda. El último tema, y ya con este tema vamos a ir cerrando, que fue uno de los temas que más, digamos, más pasión levantó, ¿no? Como fue el tema del proyecto de vida, ¿no? De volver a tener, cuando tienes un problema de salud mental, a tener un proyecto de vida. Aquí salen las sonrisas, aunque no se vean, ¿no? Porque es, digamos, el tema que más nos gusta, ¿no? En la rehabilitación, en la recuperación, el tema de que cada persona sea y elabore, fabrique su proyecto de vida, ¿no?
Bueno, pues creo que me alegra muchísimo que me digas esto, porque para mí el proyecto de vida ha sido el punto de cambio de encerrarme en mí misma a querer salir de mi caparazón, de luchar por tener un proyecto de vida que encauza muchas ilusiones, mucha lucha, muchas ganas de vivir, muchas ganas de hacer cosas. ¿Qué es un proyecto de vida para mí? Para mí es autonomía, es un día decidir, puedo vivir fuera del CRIS, puedo vivir una vida autónoma, bien pueda ser en pareja, bien pueda ser sola, no tiene por qué siempre unida a estar con alguien, pero con eso, ganas de luchar y de seguir hacia adelante, de decir, yo no me paro, me empodero, tengo mis derechos, también tengo mis obligaciones y también las cumplo, y cómo no, ¿por qué me voy a decir no cuando es no y sí cuando es sí? En todas las ocasiones tenemos que decidir nosotros.
Sí, yo creo que el proyecto de vida es ilusión, es reto, es que es un objetivo en nuestra vida, ¿no? Cuando finalizamos ya la rehabilitación, pues tener esa ilusión y ese objetivo. Pero también al mismo tiempo es no solamente ilusión, es generarnos una obligación durante el día, ¿no? Levantarnos y tenernos algo que hacer, algo que ocupar nuestro tiempo. No es solamente levantarnos y leer un libro o estar en el sofá todo el día.
O el móvil.
Es tener o el móvil mismo, ahora que también hemos hablado de las nuevas tecnologías, ¿no? Es tener algo que hacer durante el día.
Sí. Pues con este mensaje optimista, ¿vale? Todas las personas que estén escuchando, que de una manera u otra estén viviendo ahora un problema de salud mental, pues lanzar ese mensaje optimista. Un poco lo que se ha dicho aquí, hay muchas actividades que pueden ayudar a la salud mental. Tenemos que hablar claro, reconocerlo, saber, conocer, no tener miedos. Y también, ¿no?, que pensar que lo último, el objetivo final es crear ese proyecto de vida en el que el cual tú decides qué haces, qué no haces, ¿no?, de una forma autónoma, con tus derechos, con tus deberes y obligaciones, como cualquier otra persona, porque al fin y al cabo, con problemas de salud mental o no, todos somos personas. Bueno, podríamos seguir hablando, pero creo que por hoy está bien. Dar las gracias a Ser Maestrad y a Cristian por dejarnos y permitirnos este espacio tan importante. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, gracias. Pensamos que y seguiremos haciéndolo, ¿no? Seguiremos hablando de salud mental, seguiremos haciendo propuestas que pueden ser que a veces nos vayan bien, otras veces nos vayan un poco más regular, pero la idea es andar y en el camino pues encontrar formas de ir superando estos problemas de salud mental.
No, yo recalcar a las personas que nos estén escuchando y que sean invisibles a la sociedad, que no a la vida sedentaria, que eso hace un montón de daño y para salir de ahí pues vas causando traumas y todo es negativo.
Yo quisiera decir a los enfermos de salud mental, decirles que del pozo, con mucho esfuerzo, del pozo se sale. ¡Qué ánimo! ¡Venga, a luchar!
Pues la verdad que un muy buen tema, ¿no?, el que habéis hablado hoy. Y como siempre digo, ¿no?, estáis invitados todas las veces que queráis venir aquí a hablar de salud mental, un tema que está muy en auge ahora, sobre todo en gente joven, ¿no? También hay mucho tema de salud mental en gente joven, pero también apostamos, ¿no?, aquí en Cadena Ser Maestrat que se invierta, ¿no?, en el tema de salud mental, en la ayuda, sobre todo en la ayuda.
A mí me gustaría darte las gracias, bien como ha dicho Dani, pero también dar las gracias al grupo de difusión, que es el que nos aporta todas estas posibilidades. A ti, Dani, por llevarnos y acompañarnos en todo este camino que hacemos. Intentaremos hacerlo todas las veces que podamos. Y, como no, a todos los oyentes que nos han estado escuchando, que tengan mucho más interés, pues seguiremos aportando todas nuestras ideas. Para los que se hayan quedado con dudas, pues si podemos aclarar algo, pues nos daremos por muy satisfechos.
Pues muy bien.
Y gracias, Cristian. Recogemos ese tema que nos traes, ¿no? Claro que sí. Con las personas jóvenes también están surgiendo mucho y en los medios de comunicación. Y recogemos eso a ver si la próxima vez empezamos con este.
Pues muchísimas gracias y nada, nos vemos la próxima. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.